Ahí estábamos escuchando todas estas exigencias y todo este temor que tienen víctimas. Y justamente le decía a familiares de víctimas de violencia por parte del Estado en distintos periodos, llevaron a cabo un lavado de bandera y una marcha para exigir justicia y señalaron de manera muy enfática, sin memoria no hay reconciliación, sin justicia no hay democracia. Recibo por ello, vía telefónica, voy a en unos momentos más enlazarme con voceras, con una representante, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Tania Pariona, quien en un texto ayer publicado en sus redes sociodigitales se expresó en torno a todo lo que significó, todo lo que entrañó esta juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Le comparto parte de lo que ella escribió a través de su cuenta en Facebook y señalaba: este gobierno debe ser evaluado por sus acciones, sus prácticas y sus decisiones y no por sus anuncios o promesas populistas. No estamos ante una nueva etapa política ni frente a una transición democrática. Asistimos a un gobierno, a un proyecto que durante años ha promovido la captura de instituciones, el debilitamiento del Estado de Derecho y la construcción de un marco legal favorable a la impunidad. ¿Por qué llama la atención esta protesta y estas movilizaciones? Fíjese que ayer un medio peruano, El Comercio, llevó a cabo todo un análisis del contenido del discurso de Keiko Fujimori y allí resaltaba que no hubo ni una sola mención al tema de derechos humanos, ni una sola mención a todos los abusos, a todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante décadas en el Fujimorato o en gobiernos anteriores. No, de eso no habló Keiko Fujimori. Lo que dijo es que tiene disciplina, que tiene método, que también iba a luchar contra la inseguridad que padecen en los sectores de la ciudadanía en general, el sector empresarial, los trabajadores, las y los trabajadores, y los comerciantes, y pues llamaba también, decía Keiko en su discurso, llamaba a la oposición a que piensen en las próximas generaciones y no en las elecciones, y al final decía también que buscaba, que su gobierno va a buscar, pidió Keiko Fujimori la reconciliación nacional. Pero como decíamos en este texto de Tania, sin memoria no hay reconciliación y sin justicia no hay democracia. Tenemos ya vía telefónica a Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, para hablar precisamente acerca de toda esta deuda de impunidad que sigue presente a pesar de que hay varios cambios de gobierno y sobre todo ahora que regresa Keiko, o que regresa el Fujimorato a través de la figura de Keiko Fujimori. Tania Pariona, gracias por tomarnos esta llamada para Imer Noticias. Buen día.
Buenos días, muchas gracias. Un saludo para ustedes y para el público que escucha su programa.
Tania, gracias a usted por tomarse el tiempo en un momento también tan complejo allá en Perú, sobre todo cuando vemos veíamos ayer todo lo que prometió Keiko Fujimori, pero también lo que usted mencionaba en este pronunciamiento que hizo a respecto a esta llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú. ¿Cuáles son las principales, le preguntaría a Tania, las principales deudas en materia de impunidad o en materia de justicia más bien que se tiene por parte del Estado peruano para las víctimas de violaciones de derechos humanos en ese país, Tania?
Bueno, efectivamente estamos iniciando un periodo de gobierno que no es una nueva etapa política del fujimorismo, sino la continuidad de un régimen que se ha caracterizado por ser autoritario y que ha sido uno de los partidos que ha capturado escalonadamente las instituciones del Estado, como la del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, y por tanto no hay garantía de acceso a la justicia para las cientos o los cientos y miles de víctimas que todavía están pendientes de justicia, procesos de investigación en curso, algunos en etapa de acusación y otros que ya fueron condenados, e incluso pagando pena de cárcel, fueron liberados por resoluciones del Tribunal Constitucional y básicamente por decisión política. Entonces aquí hay una deuda histórica a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales también contra mujeres, por ejemplo, el caso Manta y Vilca en Huancavelica, en los Andes Panos, y lo que también hay como deuda que los familiares exigen constantemente es política de reparación con presupuestos dignos. En este nuevo, bueno, en este gobierno, que como dije no es nuevo, pero no hay expectativa de que el presupuesto esté garantizado para estos programas de reparación en educación, en salud, en vivienda. Al contrario, fueron recortados a la mínima expresión. Entonces, abogar o expresar la reconciliación desde las palabras de Keiko Fujimori caen en el vacío o en saco roto, porque no puede haber reconciliación cuando no se reconoce el pasado, no se tiene memoria histórica y por el contrario.
Tania, en unos momentos más vamos a volver
no hay
con
justicia
Tania.
Y mucho menos con las leyes de impunidad.
Tania, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención o qué resaltaría, qué compartiría para las audiencias de IME Noticias, quienes nos están escuchando, respecto a este discurso que daba Keiko Fujimori el día de ayer? Porque usted ya lo menciona, este llamado que hizo al final en torno a la reconciliación, pero también acerca, llamaba la atención la manera en que habló acerca de el tema de seguridad y el tema de proteger, la manera en que habló acerca de la Policía Nacional. ¿Usted qué es lo que resaltaría de este discurso de Keiko Fujimori?
Bueno, es un discurso que se contradice con la práctica del fujimorismo. Como dije, no es un partido nuevo, es un partido del claro, que conocemos su trayectoria, su legado. Y que ha sido básicamente autoritario y ha consolidado finalmente una política de impunidad con un paquete de leyes de amnistía para violadores a derechos humanos, las leyes que permiten la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y la última ley ya promulgada que amplía las competencias del fuero militar frente a delitos comunes, en donde serán juzgados e investigados y procesados militares y policías que cometan delitos como, por ejemplo, el atentado contra la vida de los ciudadanos. Esta ley es altamente peligrosa para cualquier ciudadano o ciudadana que pueda ser intervenido o detenido arbitrariamente en espacios públicos o en contextos de protesta. Este mensaje de reconciliación, nosotros desde la comunidad de derechos humanos y los familiares de víctimas creemos que en realidad no tiene ningún sustento, no responde, no es coherente a las condiciones que requiere la reconciliación, porque cuando hay impunidad no puede haber reconciliación, cuando no se accede a la justicia de las familias tampoco se puede hablar de reconciliación, y mucho menos cuando se impone una memoria negacionista que no reconoce que cometieron graves violaciones de derechos humanos distintos gobiernos y especialmente durante el periodo de Fujimori, cuando, por ejemplo, se asesinaron a 9 estudiantes y un maestro docente de la Universidad de La Cantuta, que es un caso emblemático que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuenta con una sentencia, ¿no? O se esterilizaron a mujeres, sobre todo indígenas, sin su consentimiento libre e informado. Respecto a la seguridad y a las competencias que anunciaron otorgarles a la Policía Nacional y a los militares, aquí en realidad se le está dando mayores facultades a las fuerzas militares para atender el problema de seguridad ciudadana cuando no es de su competencia. Los militares no tienen responsabilidad sobre la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Y los militares también en este tiempo han sido, digamos, denunciados por cometer, o en todo caso recae una responsabilidad en las fuerzas militares por casos de violación a derechos humanos. Por ejemplo, las muertes en el contexto de protesta del 2022-2023, lo último ocurrido este año, 5 jóvenes adolescentes que fueron acribillados en una ruta de los Andes en Huancavelica, y que eso es en responsabilidad de militares. Respecto a la Policía Nacional, no se dijo en lo absoluto la necesidad de una reforma de la Policía Nacional, porque la policía en su interior convive con la corrupción. Hay casos de por lo menos 3.000 casos de denuncias que vinculan a miembros policiales por violencia de género, lavado de activos, vínculos con las economías ilegales, traficantes de tierra o narcotráfico, y un conjunto de delitos que debieran investigarse y mínimamente limpiar la Policía Nacional para tener una institución sólida que sería la encargada de atender los problemas, de seguridad que enfrentamos como peruanos y peruanas. Pero las propuestas que ha planteado la señora Fujimori realmente no son nada novedosas. Intenta, diríamos, copiar los modelos, entre comillas, de Ecuador, El Salvador, que para ella son referentes de lucha contra el crimen, pero en el fondo lo que pretenden es militarizar el país. Y militarizar el país no es la solución al problema del crimen. Para luchar contra la criminalidad, los especialistas han señalado que se necesita una mejor inteligencia, se necesita independencia judicial para llevar a cabo las investigaciones de forma transparente, y se necesita instituciones sólidas que permitan perseguir el delito como corresponde, sin presión política, sin intervención de partidos políticos que puedan, digamos, bloquear los procesos en curso, como los que ocurre en nuestro país en este momento.
Gracias. Estamos conversando, para que nos escuchen en este momento, con Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú. Le pregunto también, Tania, ¿qué piensa acerca de esta propuesta que hizo, o esta promesa más bien, que delineó Fujimori cuando anunciaba ayer que las Fuerzas Armadas van a asumir de manera temporal las operaciones de seguridad y control del orden interno cuando esté declarado en estado de emergencia para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia? ¿Cómo vio también este posicionamiento que dio Keiko en su discurso?
Bueno, los estados de emergencia en el Perú no han tenido resultado, no han sido efectivas. En la zona del Valle del Río Apurímac, N y Mantaro, sí, en una de las regiones del cual yo provengo, por ejemplo, se tienen estados de emergencia por más de 30 años y no lograron luchar con el narcotráfico. Por tanto, los estados de emergencia no son una medida resolutiva al problema. Creemos que en el país incluso ha sido un fracaso. Declarar los estados de excepción más bien ha generado una mayor vulnerabilidad para los derechos humanos de ciudadanos que salen a protestar, que se organizan, que se reúnen o ejercen su derecho a la unión pacífica, y finalmente terminó criminalizándose a ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta frente a un conjunto de demandas insatisfechas o incumplidas por parte del Estado peruano.
Entonces, preocupante el panorama de derechos humanos ahora que viene esta gestión de Fujimori, con todo lo que implica la figura, su trayectoria política, finalmente el Fujimorato de nuevo en el Ejecutivo. ¿Qué se avecina? ¿Cuál es el futuro de los derechos humanos allá en Perú con este gobierno que resaltábamos, arropado de hecho también por otros gobiernos de derecha, Tania?
Bueno, lo que nosotros proyectamos es un mayor riesgo para las vulneraciones a los derechos humanos, un agravamiento en el retroceso que ya se ha venido afirmando a partir de reformas legales, retrocesos que conllevan por lo menos a 30 años en nuestro país, en donde habríamos logrado políticas públicas para luchar contra la violencia de género, para tener políticas públicas de reparación para las víctimas. Y entonces, escuchando el discurso de la señora Fujimori, lo que podemos entender es que ella no tiene un compromiso con los derechos humanos. Y lo que hemos señalado también es que los derechos humanos no pertenecen a un determinado partido político o a una corriente ideológica. Los derechos humanos son parte de un Estado de Derecho, son la columna vertebral de toda democracia en el mundo. Por lo tanto, no se puede, en todo caso, ideologizar un aspecto tan elemental que para el Perú ha significado además una recuperación de la década de los 90
Y
en
luego
una
pausa.
democracia representativa, participativa también.
Pues estaremos, Tania, muy al pendiente y dando seguimiento de todo lo que esté ocurriendo a partir, pues, de que ya empezó este gobierno de Keiko Fujimori allá en Perú y todo lo que implica la deuda pendiente que se tiene en materia de justicia. Tania Pariona, secretaria ejecutiva
Muchas
de la
gracias a
Coordinadora de Derechos
ustedes.
Humanos. Gracias, gracias a usted por la entrevista.
Gracias.
Hasta luego. Un abrazo a Tania Pariona.